Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañes hoy en este programa de Buenas Noticias. Soy Juan Domingo. Pati, ¿cómo estás?
Estoy tan contenta porque la palabra de Dios tiene un poder, es capaz de transformar tu vida de una manera maravillosa.
Bien interesante lo que vamos a tocar en este canal, porque ahora está viendo las noticias y muchas cosas que están pasando en el mundo. Dice, ¿qué tiene que ver con el fin del mundo o la venida con Jesucristo? Y vamos a ver aquí en esta carta de 1 de Tesalonicenses. Esa fue la primera carta que Pablo escribió. Lo escribió aproximadamente en el año 58, después que había salido de la ciudad. Y habla a una situación muy difícil, porque los de esa ciudad estaban sufriendo mucho. Y dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos seguir más dificultad. Y aquí es donde, en esta carta, cuando Pablo habla del arrebatamiento de los cristianos, que Cristo iba a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos iban a resucitar luego, los otros, los que vivimos, íbamos a ser arrebatados con Cristo. Por lo cual, en esta carta, todo tiene este enfoque, que Cristo viene por nosotros, y las señales que estamos viendo, todo va según la palabra de Dios. Dice aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses. Ahora aquí Pablo andaba por lo regular acompañado en diferentes viajes. A veces iba con Bernabé, con Marcos. En ese viaje fue con Silvano y Timoteo. Y él escribe a la iglesia de los Tesalonicenses. Ahora, una iglesia no es un edificio. Una iglesia es una agrupación de creyentes, o como decimos, una congregación, donde personas se congregan. Y es importante que esta carta no solamente fue para los cristianos en la ciudad de Tesalónica, sino que para todos los cristianos de todos los tiempos. Y aquí Pablo, haciendo su primera carta, dice cosas muy importantes. Dice, de Dios Padre en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A veces dicen las gemelas siamés, gracia y paz, porque las dos palabras siempre vienen juntas. ¿Y por qué? Porque tú no puedes sentir la paz de Dios hasta que primeramente has recibido su gracia y su perdón. También era el saludo en aquellos tiempos. Gracia, el saludo de los griegos, y paz, o shalom, el saludo de los judíos. Que el cristianismo es para todos, judíos, griegos, para todo el mundo. Dice en versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándose sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor, de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho Pablo. Era un hombre muy diferente. Era un hombre que daba gracias al Señor por los que estaban a su cuidado. A veces nos quejamos, los que somos pastores, decimos, ay, no, es que me están tratando re mal, y mire nada más, qué me hicieron o qué dijeron de mí. Pero Pablo siempre daba gracias para los que estaban en su cuidado. Dice aquí que daba gracias a Dios haciendo memoria de ellos en sus oraciones. ¿Y de qué se acordaba de los tesalonicenses? Primeramente dice, se acordaba de la obra de su fe. Ahora, fe y obras también van conjuntas en la Biblia, porque la fe verdadera produce obras. Hay gente que hace mucho énfasis en las obras. Tú tienes que hacer buenas obras para ser aceptado delante de Dios. Y eso no es cierto. Dios nos acepta, nos perdona por fe, no por nuestras obras. Sin embargo, la fe verdadera obra. Y es algo que realmente debemos estudiar y analizar, porque dice aquí, no solamente el trabajo de amor y la obra de nuestra fe, pero también dice que su constancia. Aquí son tres cosas. Primeramente, la obra de nuestra fe, y la otra cosa, el trabajo de nuestro amor. Y tres, nuestra constancia en la esperanza. Ahora, aquí dice que el amor es un trabajo. ¿Cómo es eso? Que el trabajo de nuestro amor, ¿cómo es eso?
Aquí parece ser que se, o sea, que está nada más enfatizando, ¿no? Porque dice el la obra de nuestra fe, que al final de cuentas es acción, ¿verdad? Y luego dice el trabajo de nuestro amor. Entonces, como que otra vez, ¿verdad? Estamos hablando de acción.
Pero a veces el amor cuesta trabajo, ¿no?
Así es. O sea, imagínate tener que tomar la decisión de seguir al Señor y el Señor te dice, ama a los que te persiguen. Ama a los que no reconocen lo que estás haciendo. Ama a los que te ridiculizan y aún se ríen de tus actos de amor. El Señor nos dice, ama, y es difícil, no es fácil amar a los que te están rechazando, a los que están lastimándote, a los que te están dañando. Es muy difícil amar, ocupa trabajo, sí. Ocupa una decisión y esforzarnos. Por eso nos dice también el Señor, esfuércense y sean valientes. Nos pide que seamos esforzados en el amor. Y vale la pena, vale tanto la pena, porque el producto del amor es gran bendición. Primeramente, con esas acciones coronamos a nuestro Dios. Yo siento que con cada acción que tú hagas de amor a tu marido que no se lo merece, o a tus hijos que están rebeldes como nunca, esos actos de amor que te van a costar trabajo, coronan a nuestro Dios, lo coronan y lo llenan de gozo, y yo sé que te llenan de gozo a ti, porque qué lindo queda ese sentimiento, ese sabor, después de ser una acción de amor.
Sí. Yo creo que uno de los daños más grandes que hizo el socialismo colectivo en todo el mundo, es que si no hay esfuerzo del trabajador. Yo sí creo en la igualdad, que debe haber pues realmente un socialismo real, que es una sociedad donde hay igualdad, pero no creo que la respuesta está en la política, sino en el amor. Pero lo que la gente, yo cuando estaba en Rusia, me di cuenta que no tenía ninguna iniciativa a trabajar, porque pagaban igual que barría la calle, que pagaban aquel que era piloto de avión. Entonces, uno que estudiaba y se esforzaba, le pagaban igual que barrer las calles. Y realmente, en toda la cultura, tenemos la tentación de ser ociosos. Y creo que mucha gente, para ellos la vida de sueño sería sentado en Acapulco, con un coco ahí, el popote, y tráeme otro coco aquí, tráeme un pescadito frito, por favor, una langosta, y ahí sin hacer nada. Y cree que por lo mejor porque hemos trabajado mucho, pero también hay mucha gente que todavía no ha aprendido la bendición de trabajar. Y si algo les cuesta el trabajo, ya no lo quieren hacer. Pero en la vida, las cosas buenas requieren trabajo. Es que no te regalan nada. Y aún el amor en la familia requiere trabajo, requiere imaginación, requiere paciencia, requiere creatividad. Pero es importante que sepas que el cristianismo es una vida de actividad. Y que podemos gozarnos, no quejarnos. Porque si has trabajado fuerte, entonces puedes disfrutar el coco cuando estás en la playa en Acapulco. Pero si no has trabajado y si quieres una vida o tu ilusión es una vida sin trabajar, aún gente jubilada quiere trabajar. ¿Por qué? Porque es una forma de ayudar a los demás. Es una forma de producir. No pensar no solamente en nosotros mismos, pero mejor pueden ayudar en las escuelas. Mi mamá en las mañanas va con los niños en la primaria que tienen dificultad en leer, y ese siente de 80 años y se siente con los niños y les ayuda a leer libros. Y es algo productivo. Claro que podría estar, no tiene que trabajar porque está jubilada, pero ella quiere ser una persona que aporta la vida, aporta a este mundo. No pensar en nosotros mismos, sino pensar en los demás. Dice aquí, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, acuérdate que está hablando Pablo a gente que está sufriendo mucho. Y es importante ser constante. A veces tenemos todo el entusiasmo. Gentes que trabajan en ventas. Cuando trabajan en ventas de seguros, empiezan re bien y empiezan a vender a todo el mundo. Aun gente que no necesita seguros, los venden. Pero después de un tiempo, como que ya no hay tantos clientes, ya, y empiezan a buscar otro trabajo de ventas. ¿Por qué? Porque como que ya no tienen la constancia. Y es importante como cristianos, hay gente que empiezan bien en el cristianismo, empiezan a echarle ganas con Dios, pero después de un rato dicen, no, es que un hermanito me trató mal, o una excusa, el pastor me quedó viendo feo, y ya no quieren estar en esa constancia. Y en la vida requiere constancia para limpiar un terreno. A lo mejor tienes unas hectáreas por ahí en el pueblo. Y para limpiar ese terreno, pesan las piedras, a cargar las piedras para que puedas sembrar o mover las piedras o arrastrar las piedras. Cuesta trabajo. Y dices, un chorro de piedras ahí. Pero mira, se limpia el terreno piedra tras piedra. No tienes que sacar todas las piedras en un día, sino poco a poco vas quitando piedras y un día tienes un terreno que puedes sembrar. Pero cuesta trabajo, la constancia. Y muchas cosas en la vida no puedes hacer un día al otro. No puedes ser un hijo obediente un día al otro. Empieza aún antes que nace el niño. Puedes hablarle cuando está en la panza todavía, porque pueden escuchar. Y ahí puedes estar enseñando las cosas de Dios desde que sea bebé. Y ya cuando está grande, entonces va a tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque la constancia, la paciencia. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Muy importante ese punto. Primeramente, Dios te ha escogido. Dios te ha llamado. Y el hecho que estás escuchando este programa dice que Dios te ha llamado. Te está llamando más y más, una entrega más y más profunda. Pero no solo eso, dice Pablo, pues nuestro evangelio, cuando predicamos las buenas noticias, no llegó a ustedes en palabras solamente. La Biblia dice que el evangelio que no son palabras, sino es poder para transformar nuestras vidas. Dice, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Aquí, Pati, en 1 Corintios, Pablo dice algo parecido más adelante. Dice que, en capítulo 2, versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y dice, para que mi predicación y mis palabras sean demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
El Espíritu Santo, por eso lo dejó nuestro Señor Jesucristo, precisamente porque el Espíritu Santo es quien obra en nosotros y nos hace capaces de recibir esos conceptos tan profundos, tan eternos, tan maravillosos, tan dinámicos, tan preciosos, y que podamos nosotros tener esa certeza, porque son convicción a nuestro corazón. Nosotros leemos y el Espíritu Santo viene y nos da esa certeza y esa convicción de la veracidad y de la eficacia de esta palabra que Dios nos ha dado. Y esto nos mueve a buscar y a pedir. Me encanta que Pablo se refiere al Espíritu Santo constantemente. Está llamando a la gente, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento. Muchas personas dicen, pero es que no entiendo. Me dan la palabra y no entiendo. No, hablan o leo las Escrituras y no entiendo. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo, como dice Pablo, sino también en poder. O sea, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El Espíritu Santo es el que viene y baja de la cabeza, de nuestra mente, de nuestro intelecto, percibimos por el oído, se registra en nuestra mente, pero luego baja al corazón por el Espíritu Santo. Y es cuando es viva esta palabra, cuando la leemos y decimos, esto es para mí, esto está hablando de mi vida, esto está hablando de lo que Dios me quiere dar, esto yo lo quiero y lo recibo y lo tomo y lo pongo por obra. Es cuando el Espíritu Santo en su poder viene y lleva, se realiza ese proceso maravilloso.
Así es. Y es importante saber que, como dices tú, yo una vez estaba en Álamos, Veracruz, ahí en la sierra, y me acuerdo mucho de un joven que pues, no tenía muchos estudios, venía de un rancho por ahí, pero cuando predicaba, yo sentí en mis huesos, a lo más profundo de mi ser, la convicción con que hablaba, que ese joven, no ni estudiado ni nada, de unos 18 años, pero cuando hablaba de Dios, penetraba a lo más profundo de mi ser. ¿Y por qué? Porque el poder del Espíritu Santo. Gracias al Señor. Dios no necesita nuestro intelecto. Dios no necesita nuestra sabiduría. Dios no necesita. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. A lo mejor nunca has sido bautizado en el Espíritu Santo. O dices, no, pues eso no. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Llama lo que quieras. Pero tienes que tener el poder del Espíritu Santo sobre ti. Y si no tienes este poder, te vas a frustrar en tu cristianismo. Porque no solamente es para creer, es para vivir la realidad cristiana. Y necesitamos todos los días ser llenos de poder. Es como un niño que estaba en la Ciudad de México hablando con una familia y oramos por un niño, creo de unos 6, 7 años. Y ese niño empezó a hablar en lenguas, a glorificar a Dios, y recibió el poder del Espíritu Santo. Y ese niño, aún chiquitito, empezaba a hablar de Dios con autoridad y habló con sus abuelos. Decía, yo creo en Cristo, Cristo viene por segunda vez. Y hablaba con una intensidad que pues, no vino de un niño de 7 años. Vino del Espíritu de Dios. Y es por lo cual tan importante que no menosprecies a ninguna agrupación, a ningunos hermanitos que están por ahí, porque ellos no tienen lo mismo que tú tienes. Pero hay gentes aquí en México llenos del Espíritu Santo. Cuando hablan, ayer hablé a un joven que iba a dar su primer estudio bíblico y dijo, pues ora por mí, por favor. Y dije, claro que sí, porque cuando hablas vas a hablar con autoridad. El Espíritu Santo te va a dar palabra y vas a sentir la unción de Dios, porque ese es el Evangelio. No es una creencia religiosa. Hablamos del poder para transformar vidas que no viene de nosotros, sino que viene del Espíritu Santo. Dice, versículo 6, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Otra vez, los tesalonicenses estaban sufriendo mucho, estaban pasando mucha tribulación. ¿Pero qué dice? Recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. No importa las dificultades que estás pasando hoy. Ahora alguien te transó y estás pensando de cómo arreglar las cosas. Mira, Cristo te ama. Él te ha perdonado. Sí es cierto que te transó. Sí es cierto que hicieron una maldad. Sí es cierto que esa persona hizo algo bien mal. Hizo una cosa bien fea. Y tú saliste siendo perjudicada. Pero no importa. ¿Por qué? Porque cuando recibes la palabra con gozo, nada más importa. Si tienes a Cristo y no te pueden quitar a Cristo, a lo mejor te quitan tu casa porque no pagaste la renta, o te quitan tu carro porque no pagaste la mensualidad, pero no te pueden quitar el gozo del Señor. Es lo maravilloso de Cristo. Puede ser que la novia te dejó, puede ser que tenías el corazón quebrantado, que esta relación tenías tantas esperanzas, que iba a ser tu esposo o tu esposa, y ahora traes el corazón partido. Pero Cristo está allí, aún en medio de las lágrimas, dándote gozo. Confía en Él, porque no se trata de lo que vemos, se trata de un mundo invisible, espiritual. Ahorita mismo estás sintiendo el poder del Espíritu Santo, y quiero orar por ti en ese momento. Terminando de leer ese capítulo, que Dios te llene con su poder, con su Espíritu Santo, dice: de manera que han sido ejemplos de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la misma en que nosotros nos recibieron, y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces Cristo va a venir, estamos esperando que el Hijo de Dios aparezca en los cielos, y los terremotos, el terrorismo, la crisis económica mundial, todo lo que estamos viendo en la naturaleza, y que se acaba la capa de ozono, que están cambiando los mares, el calentamiento global, todo eso está en la Escritura, y nos dice que Cristo viene por segunda vez, aunque tú no lo creas, Él va a venir en todos modos, más vale que creas, porque si no, te vas a quedar aquí en lo que se llama la gran tribulación. Y es algo real. Cuando el anticristo se va a llegar a la escena mundial a través de la política y va a presentar unos proyectos muy buenos, no va a ser con cuernos rojos ni nada de eso, va a ser un hombre muy carismático, muy inteligente, y va a presentar proyectos reales, concretos, para solucionar muchos problemas que hay en el mundo. Y todo el mundo va a decir: este es el Mesías, él va a solucionar nuestros problemas. Pero no es el Cristo, sino el Anticristo. Y va a engañar a muchos. Y muchos se van a perder. Pero tú estás diciendo: ¿cómo puedo tener este poder del Espíritu Santo? Pues yo quiero pedirte a Patty que tú nos lleves en una oración. Pero una oración que Dios bautiza o llene con el Espíritu Santo los que están escuchando. Que el poder de Dios llene el restaurante, llene el hogar, llene la casa, donde quiera que uno esté. Porque el poder del Espíritu Santo no es una opción, sino una necesidad. ¿Quieres llevarme?
Claro que sí, claro que sí. Precioso Señor, sabemos que donde dos o más estén reunidos, ahí estás tú. Y aquí estamos, Juan y yo y las personas que nos están escuchando. Estamos unidos buscando tu preciosa presencia. Queremos más de ti. Hemos luchado en nuestras fuerzas, hemos tratado de reparar todas las cosas que se están derrumbando a nuestro alrededor, hemos hecho y deshecho y todo sigue igual. La tristeza nos invada, va de la soledad, nos llena, y queremos, Señor, decirte que estamos cansados. Queremos venir a ti y darte nuestras vidas, porque ya no puedo más. Yo quiero que tú vengas en mi corazón, que tú reines en mi vida, que tomes el control de mi vida, que gobiernes en mi hogar, que seas tú el que maneje todas las cosas. Y tú me has dejado al Espíritu Santo, precioso, poderoso, consolador, fuerza mía y refugio mío. Aquí estás, Espíritu Santo. Y yo sé que tú quieres derramarte en cada corazón que en este momento abra las puertas. Yo sé que tú quieres entrar y sentarte en el trono de estas vidas para llenar de poder, para hacer la voluntad perfecta y preciosa del Dios amantísimo, del Dios poderoso, del Dios omnipotente y omnisciente. Oh Espíritu Santo, ve pues y llena ese corazón. Derrámate de una manera grande, abundante, poderosa. Oh, sé en esas personas que se están abriendo en este momento y llénalas de gozo y de paz, de conocimiento, de sabiduría, que puedan saber que tú estás en ellos. Y si tú estás en ellos, ¿quién contra ellos? Bendíceles, amado Señor, y tómales para gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan ser un testimonio más de que tú vives y que eres capaz de cambiar todas las cosas, de sepultar viejos hábitos, de llevar a la muerte la carne, para que nazca el espíritu, el amor de estas preciosas personas que este día se entregan a ti.
Amén.
Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho. Te adoramos y te alabamos, y en ti confiamos todos los días de nuestras vidas.
Gracias.
En Jesús, amén.
Amén. Pues esas son las buenas noticias, que Cristo murió por ti, pero no te ha dejado solito, sino que envió otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y Él quiere bautizarte, llenarte, que tu copa esté rebosando. Y es por fe, así como recibes a Cristo por fe, recibe el bautismo del Espíritu Santo por fe. Y Él te va a bendecir como no te puedes imaginar. Bien, es todo para hoy, Juan Domingo aquí con ustedes. Buenas noticias, Patty.
Hasta luego, mucho gusto.
Nos vemos. Hasta la próxima. ¿Buenas noticias? No, la verdad, no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.